don Daniel Lacalle, ¿me va a pagar usted ese móvil? Porque a Pedro Cortá no tengo autoridad para impedírselo. Pero a usted como invitado, sí.
Eso es.
Muy aquí buenos días. Están prohibidos los móviles.
Ah, sí, pues que se lo lleve.
El único que no sigue la ley, porque como está todo el día con Sánchez, pues está...
No sabes lo que pasa. Me acaba de llegar por varias vías y personalidades muy importantes un vídeo sobre los disturbios de Chile, sí. Sobre la manipulación de los disturbios de Chile, preguntándose estos interlocutores si no estará ocurriendo lo mismo en relación en la manipulación de lo que está ocurriendo en Cataluña.
Bueno, claro. Hay diferencia, y es que allí la generalidad de Piñeira no está a favor.
Claro.
Que es una diferencia importante.
Total.
Y además que lo que está pasando en Chile es lo mismo que el golpe de Estado en Bolivia, lo mismo que está pasando en Ecuador, y que es lo que viene pasando desde que Cuba y Venezuela hacen lo que pueden. Claro. Y después van Colombia y finalmente Perú, porque sí. Argentina... Ya la tiene.
Y Argentina, sí. Yo le recomendaría a cualquiera que leyese el comunicado oficial de la Organización de Estados Americanos. La que habla sobre eso, precisamente, ¿no?
Es un movimiento, otra vez, que es recuperar el ALBA, todos la Sudamérica comunista.
Pero
porque
gente
es a lo que vamos.
Destruyendo transportes modernos para que le pongan carretas como en Cuba.
El 85% de las estaciones de metro las quemaron en una semana. Sí. O sea, dime si eso no es improvisado. Porque habían subido unos céntimos, decían, el billete del metro.
Uh-huh.
O sea, no, esto es una...
John Mueller está publicando unos vídeos terroríficos de lo que está sucediendo.
Que es de allí. Pero es que la izquierda de Chile, cuyo máximo representante en España es Gonzalo Boye, o sea, es que siempre ha sido criminal. O sea, es que Chile tiene una derecha que fluctúa, hasta Pinochet la verdad es que era la más constitucional del continente, pero siempre ha tenido una izquierda absolutamente salvaje. O sea, pero bueno, vamos a lo nuestro, señor Lacalle. ¿Cuál es la cuestión de fondo? En los partidos políticos, aunque parezca increíble, dentro de 10 días vamos a votar.
Sí.
No creo que casi nadie sepa exactamente qué piensan hacer con la economía. Usted, como tiene que ser consejero, si yo fuera publicista, diría, como todos los publicistas que hablan en día, advisor de Pablo Casado, pues tendrá alguna idea. Pero hay, digamos, dos líneas básicas, que además el presidente del gobierno en funciones electorales y funerales, porque también saca muertos, los entierra y tal, ha planteado. Y es en torno al régimen fiscal, que como siempre es Madrid la piedra de toque. Entonces tenemos ya el presidente que ha asumido el discurso que era antes solo el de Marisú Montero. Pero ahora ya no es el discurso, es el discurso de toda la izquierda. Hay que subir los impuestos, hay que armonizar, por supuesto, subiendo los impuestos, nunca bajándolos, etcétera. Y da la impresión de que al hablar mucho de economía, se habla muy poco de economía real.
Totalmente.
Es decir, en el estilo inolvidable de Mariano, tan inolvidable que ahí está, pues es hablar de economía, decir que hablas de economía, pero no hablar de economía.
Claro.
Porque uno de los que estaba en ese discurso, por ejemplo, era Montoro,
el
maldito vampiro de Hacienda del Partido Popular, que también estaba en contra de la fiscalidad de Madrid. Cada vez que bajaban impuestos los insultaba. Pero al final, sobre todo en esta crisis nacional, esta cuestión es clave.
Absolutamente.
Y hay que explicar, y yo donde creo que los partidos fallan, y no sé si el PP en esta semana podrá hacerlo mejor, es en explicar por qué bajar los impuestos puede recaudar más y además a la larga, sin duda, crea puestos de trabajo, que yo creo que es el salto que nunca se da. La presión fiscal menor a todo el mundo le gusta. Pero ¿por qué eso crea puestos de trabajo? No se explica.
Bueno, yo creo que el ciudadano debe entender perfectamente que si tú tienes una economía, que no deja de ser un agente económico viviente, al que lo cargas de costes fijos, la capacidad de esa economía de fortalecerse y de crecer más, pues obviamente es menor. Yo creo que cualquier persona que tenga un pequeño negocio o en su propio día a día, si pensase los costes fijos que yo tengo no hacen nada más que subir, sabe que su capacidad de crecer, de desarrollar, de invertir y de hacer las cosas mejor es menor. Esos son los impuestos. Los impuestos son el pago a un a unos servicios. No son algo que viene una señora o un señor en el gobierno, decide esto es lo que yo quiero recaudar para lo que yo me gaste, sino que son el pago de unos servicios y un pago por adelantado, además. Por lo tanto, el ciudadano lo que debe entender simplemente es que los impuestos deben responder a tres factores fundamentales. Primero, el de proporcionalidad. Segundo, el de capacidad de pago. Y tercero, no nos debemos olvidar nunca el de competitividad. Los impuestos tienen que ser, son parte de la política de ser un país más competitivo. Si tú tienes una fiscalidad y más anticompetitiva, como es desafortunadamente el caso de España, entonces eso es menor inversión, menor empleo, menor crecimiento. En realidad, mayores impuestos no significa más derechos, mayores impuestos significa más recortes al final. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque es más paro, menos crecimiento, menos inversión. Lo que está haciendo el gobierno ahora con lo de ese concepto absolutamente falso de la armonización, porque no están hablando de armonización en nada, está ofreciendo mucha mayor independencia fiscal a Cataluña mientras dice que quiere armonizar. No es cierto, lo único que quiere hacer es subirle los impuestos a los madrileños, nada más, nada más. Pero la realidad es que no están hablando de armonizar en nada, ni va a cambiar el régimen fiscal del País Vasco, ni debería, ¿eh? Ni el de Navarra, ni el de Canarias, ni el de Melilla, ni el de Cataluña. Al contrario, lo que está hablando simplemente es que le molesta que las comunidades autónomas donde gobierna el PP crezcan más, tengan mayor empleo y encima tengan impuestos más bajos, a la vez que son las más solidarias en cuanto
bueno,
a
las, que más pagan.
Las que más pagan a la caja común. Esto es lo que debemos entender.
Hay un asunto más y luego ya os dejo preguntar. Y es el terror fiscal. O sea, en España hace ya muchos años, con Montoro haya alcanzado el paroxismo. Pero hace unas semanas supimos que Hacienda había mandado 1 millón de cartas, se dijo, aunque sea 500,000, ya me parece 500,000 de delitos, anunciando a los particulares que tienen algún tipo de empresa que pueden entrar en su casa o en su empresa en cualquier momento y que les amenazan sin ninguna orden judicial. Es decir, hace muchos años que Hacienda está fuera del orden constitucional que implica que no puedes entrar en un edificio ni meterte en la vida de una persona sin la orden de un juez. Y esta idea de que Hacienda tiene una legalidad paralela que temen todos, porque a todos les puede caer un inspector implacable, que la gente no pelea con Hacienda. Bueno, ha sido noticia que Mara Torres, lo comentábamos ayer, le ha ganado un juicio de Hacienda, pero nadie que recibe un premio literario, nadie que publica un libro se atreve, porque es que el inspector te quita las deducciones que te aceptaba el año pasado y te multa. Y o pagas, porque es que además, si no, el juicio cuando llega tal, y normalmente encima lo gana Hacienda, que es juez y parte. Pero esta idea de que la gente acepte como una cosa normal que el Ministerio de Hacienda diga que va a entrar en la casa y en el trabajo de cualquiera, que lo haga como amenaza y sin tener en cuenta que eso va en contra absolutamente de todos los derechos básicos, yo creo que es que el régimen de terror fiscal que los partidos no combaten, yo se lo reprochaba aquí, anteayer, al propio Abascal. Digo, vamos a ver, vosotros que os atrevéis con todo, tenéis que atreveros contra el terror fiscal. Es decir, el acuerdo, por ejemplo, el último que ha hecho el INE con las tres grandes compañías de teléfonos en España, que le permitirá acceder 8 días a las cuentas. Pero vamos a ver, o sea, yo contrato con Movistar, yo tengo Telefónica, pero podría tener Orange o podría tener Vodafone o lo que sea. Pero ¿cómo? Que yo contrato para que tú dejes que entren en mi móvil el Instituto Nacional de Estadística y sepa dónde estoy o lo que hago. Porque luego dices que vas a proteger mis datos, cuando yo sé, por la experiencia que tenemos, que esos datos, por supuesto, los hacen paquetes y se los venden los ejecutivos que huyen de una compañía. ¿Por qué los partidos no insisten en proteger al ciudadano? Da la impresión de que el ciudadano como que le da vergüenza decir que debe proteger su dinero, que lo protege teóricamente la ley, pero en la práctica no.
Yo creo que es muy importante que se entienda algo esencial. la utilización desde un punto de vista de amedrentamiento y desde un punto de vista de presunción de culpabilidad de la Hacienda o de cualquier institución pública, pero de Hacienda en particular, porque genera más titulares, es increíblemente ineficiente a la hora precisamente de lo que se intenta buscar, que es recaudar o recaudar mejor.
Lo que se busca es asustar.
Bueno.
O sea, no creo que quieran recaudar. Si quisieran recaudar, bajarían los impuestos.
Ya, eso
no, 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 no. Es un terror que la gente, por el complejo ante el dinero que tiene, que es muy católico, por otro lado, pero hombre, es que están atropellando los derechos básicos.
Yo creo que, sobre todo, lo que debemos entender es que ¿por qué no aprendemos de los regímenes fiscales que funcionan, ¿no? Yo tuve la suerte de dar una charla en un congreso de inspectores de Hacienda, ¿no? Y fui con una carta de Hacienda, de la Hacienda británica, a un cliente, a una persona, en la que mostraba lo contrario, es decir, que estimado señor, no sé cuántos y tal y que cual, esta es... ¿Cómo empezaba la carta? La carta empezaba por la solución. Y después de la carta decía, y aquí están todos los datos que nosotros tenemos. Uno de los grandes problemas y de la ineficacia en la lucha contra el fraude, entre otras cosas, es que Hacienda, en muchos casos, desde un punto de vista de una inspección, etcétera, le requiere al contribuyente datos que Hacienda ya tiene.
Para ver si lo pilla.
Entonces, que ya tiene. Entonces, una de las cosas que yo mostraba en aquella carta era la diferencia en cuanto a una carta que empieza por la solución, incluye todos los datos y terminaba la carta, y si usted desea ir a litigio, pues adelante.
Sí, o hay un dato que no es verdad. Pues claro.
Bien, pero, es decir, en esa carta se reduce todo el proceso burocrático de meses y meses y meses y meses
y
que genera, y años, que genera además una percepción en muchos casos de luego se generan estos titulares de la cantidad estimada, siempre estimada, de fraude, etcétera, son cantidades siempre estimadas y siempre cantidades muy grandes. Entonces, se genera también la visión en el ciudadano de que a él o a ella le están poniendo unos impuestos muy altos porque hay alguien que no paga nada, ¿no? Sí. Pero en realidad...
Los ricos. Son los ricos.
Sí, los famosos ricos. Sí. Entonces, esos ricos que, por otro lado, tenemos uno de los países que... Yo no sé por qué eso no es un titular. Tenemos uno de los países que tiene menos y además con menos rico, con menos...
Menos
con
ricos menos patrimonio, y con menos riqueza.
Y con menos
sí.
patrimonio.
Es un país de lo más igualitario.
De los países de la OCDE, claramente. Pero en cualquier caso... Ese no es el elemento. Yo creo que lo importante es, si nosotros lo que queremos es tener una hacienda eficiente y una hacienda que además funcione de la manera en la que debe funcionar, que es facilitar la recaudación y fortalecer las bases imponibles, la utilización de una manera de presunción de culpabilidad
es
completa,
terror fiscal.
Completa.
Hay que decir que además eso perturba, como alguien sepa que hay una empresa que está bajo inspección fiscal, esa empresa automáticamente pierde valor. Porque
no,
se sabe, se sabe de la arbitrariedad de Hacienda, que te puede tener 2 años en dique seco sacando papeles, y luego, sobre todo, que de un año para otro, esto sobre todo con Montoro, ha alcanzado el paroxismo, o sea, cosa que ni con los socialistas había pasado, que deducciones admitidas un año son inadmitidas al siguiente y te multan por el pasado.
Luego hay otro concepto...
O sea, lo cual es un atropello continuo a la propiedad y a los derechos civiles.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en la hacienda y en la fiscalidad desde un punto de vista de sheriff de Nottingham, de recaudatorio, de rascar de lo que quede, sino de ampliar las bases imponibles y de mejorar la capacidad de este país de generar ingresos fiscales. Estamos cayendo, lo comentaba ayer, en la paradoja argentina, ¿no? Que es, subo los impuestos, recaudo menos, le echo la culpa subo los impuestos todavía más, recaudo todavía menos, y entonces vamos constantemente pues generando esa situación que solamente empeora la economía. La manera de mejorar la recaudación y de facilitar el trabajo de esa gente, de los inspectores de Hacienda, hacen un trabajo absolutamente fantástico, ¿eh?
No, sí, cuando no amenacen.
Pero la manera de hacerlo es facilitar. Es facilitar para que precisamente España no se perciba como un país en el que pueda haber ese riesgo de inseguridad jurídica, no, que todavía
no,
está lejos.
Absoluta seguridad de la inseguridad. O sea, es que cualquiera que haya pasado una inspección de Hacienda lo sabe. La inseguridad es total. La arbitrariedad es absoluta. El terror que viven los ciudadanos es el de la Inquisición de antaño. Y además es un terror puramente político, porque no tiene ninguna función recaudatoria. Es tener a la gente sometida al terror, como ahora ya no cree en Dios, pero cree en la propiedad, pues por el temor al infierno de que te machaquen, de que te trituren, que te multen y que te atropellen. Y no tienes ningún derecho. Y ojito, ojito con protestar, ¿eh? Que usted no sabe con quién está hablando. Pero bueno, ay, Pedro Jota y Domingo tenían...
Solamente decir que lo que debemos ser conscientes por pensar en positivo es que es absolutamente ineficiente en cuanto a recaudación y completamente contraproducente en cuanto a bases imponibles.
Eso es.
A mejora.
A ver, Pedro y Domingo.
Hoy es un día muy especial, hoy es un día histórico dentro de la historia financiera de la Unión Europea, porque hoy es el día en que Mario Draghi deja la presidencia del Banco Central Europeo. Draghi va a pasar a la historia como el hombre que contribuyó a salvar el euro, y entre las voces más críticas y más disonantes frente al coro de alabanzas a la política de Draghi está la de Dani Lacalle, que una semana tras otra argumenta, yo creo que con enorme consistencia, cómo la política de compra masiva de deuda soberana de los Estados europeos está favoreciendo el despilfarro y la falta de reformas en los Estados miembros y penalizando gravemente a los ahorradores. La pregunta es, ¿va a cambiar algo en este sentido con la salida de Draghi? ¿Qué consecuencias podría tener ese cambio para la política económica de los Estados miembros y muy especialmente para la de un gobierno como el español? ¿Obligaría un cambio de política del Banco Central Europeo a ese gran pacto en el que necesariamente tendrían que acercarse los planteamientos fiscales de PP y PSOE? Y ya está.
Que te va a fichar, que te va a replicar la cita de Dante.
¿Qué es lo más probable que ocurra? Desafortunadamente, lo más probable que ocurra es que el Banco Central Europeo no revierta esa política, sino que ahonde todavía más. Y desafortunadamente, alrededor del Banco Central Europeo hay un número de economistas cercanos al poder que han escrito informes diciendo que los tipos de negativos no impactan negativamente a la economía y ni a la banca, que todo va fenomenal, etcétera, etcétera, y que son perfectamente replicables, y de hecho hay muchos informes adicionales que los han rebatido. Pero, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es el siguiente. Todo el mundo que nos está escuchando entiende perfectamente que el exceso que se generó y que nos llevó a una crisis como la del año 2008 vino, entre otras cosas, incentivado desde una bajada brutal de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y después el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, y un exceso de toma de riesgo, ¿de acuerdo? Lo entiende todo el mundo.
Porque había muchísimo dinero para gastar en lo que se quiere, la gente arriesgó disparatadamente.
Eso es. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bien, pues todos los que están defendiendo la gestión de Mario Draghi, lo que están haciendo es defender exactamente lo mismo. Se ha hecho exactamente lo mismo, pero mucho más, ¿eh? O sea, pero mucho más adicional. ¿Y dónde está el problema? El problema está aquí. Ayer estaba yo en un debate con Pedro Saura del Partido Socialista y se vanagloriaba de lo baja que está la prima de riesgo de España. Y entonces, claro, yo le decía, bueno, es que la prima de riesgo de todos los países europeos está a niveles artificialmente bajos por la recompra de acciones. Claro. Tan artificialmente bajos que hay un señor que se llama Salvini en Italia que se pasea por las televisiones poniéndose la medalla de que ha llevado la prima de riesgo, la ha reducido la prima de riesgo a menos de la mitad, poniendo a la Unión Europea contra las cuerdas, saltándose el presupuesto y saltándose todo. ¿Qué es el problema de una política que incentiva de tal manera el riesgo y que disfraza de tal manera el riesgo, que blanquea el populismo? Esto se lo he dicho yo, y además no es no solamente el nivel de desacuerdo que hay en el Banco Central Europeo es máximo histórico, esto es importante entenderlo también, no es que lo diga Daniel Lacalle, lo dicen gobernadores de bancos centrales de toda Europa. El gran problema es ese. La política monetaria del Banco Central Europeo ha pasado de ser una política orientada a hacer lo que sea necesario para salvar el euro a hacer cualquier cosa
aunque para salvar a los gobiernos,
aunque sea innecesaria.
Aunque sea innecesaria.
Y es muy importante entender esto. Se repite una y otra vez que Mario Draghi salvó el euro. No. Lo que salvó al euro fue que se disparasen las primas de riesgo. Porque los que pusieron en la mente del mercado y de la gente que se iba a romper el euro eran políticos que decían que salirse del euro no tenía ningún impacto. Y cuando empezaron las primas de riesgo a subir a 500, a 600 puntos básicos, todos esos, empezando por Podemos, por la Liga Norte, por el Frente Nacional y todo eso, todos esos dijeron, un momento, por favor, y desapareció en el argumentario del populismo lo de salirse del euro. Acuérdate que estaba en todos lados. Acuérdate que tenemos todavía una resolución en la Unión Europea firmada por el Frente Nacional, Podemos y los partidos radicales, Podemos incluido junto con el Frente Nacional, para la salida ordenada del euro. Eso está todavía ahí, nadie la ha parado. Todo eso no lo salvó Draghi, lo salvó el hecho de que cuando esos partidos radicales se dieron cuenta de que las primas de riesgo se iban a nivel argentino, dijeron, oye, un momento, que eso de imprimir dracmas e imprimir pesetas no es igual.
A ver, rápidamente, porque hay muchas preguntas técnicas
de los
oyentes. La
realidad, casi podríamos decir, que la realidad se impuso. Es como en Grecia, el corralito,
el miedo guarda la viña, dice el refrán.
Yo hay dos preguntas. Hablabais antes de impuestos. Yo creo que uno de los problemas en esa imagen que tú dibujabas, Federico, que yo creo que desgraciadamente pasa mucho, es el sistema fiscal español. Yo ya ni siquiera entro en si son altos o son bajos los impuestos. Es absolutamente desquiciante. Y la primera pregunta sería, ¿hay algún tipo de reforma planteada por el Partido Popular para simplificar ese sistema en la línea, por ejemplo, del comité de expertos que convocó Montoro, al que luego no hizo caso? El comité de expertos
Hizo
profesor,
exactamente lo contrario de lo que le dijo
el profesor Lagares planteó una reforma bastante interesante y luego no hizo caso. Y luego la segunda cuestión, si hablamos de fiscalidad en España, de gasto público, el problema de las pensiones ahora mismo y lo que viene. El PP aprobó una reforma también en 2013 bastante interesante y luego, ahora mismo está parada y con la sensación de que nunca se va a plantear. ¿Hay alguna propuesta del Partido Popular en pensiones?
Sí, vamos a ver. Primero, sobre impuestos. No solamente es verdad, es una cuestión de reducirlos. Es una cuestión que es importante porque, como ha mostrado informes recientes, la fiscalidad española no solamente es muy poco competitiva, sino que es de las menos competitivas tanto de la Unión Europea como de la OCDE. Esto no lo dicen los de Podemos, pero entre otras cosas es menos competitiva que la de muchos países nórdicos. Hay que simplificar y no solamente es una cuestión de reducir, sino también eliminar algunas deducciones innecesarias, simplificar tramos, etcétera. Todo eso se debe hacer y se debe hacer como parte de ese concepto de revolución fiscal que se ha movido en los medios, que no debería ser una revolución fiscal, que es lo que se hace en los países líderes. Sobre la fiscalidad, sobre las pensiones. Tenemos que romper mitos sobre las pensiones. Primero, se está introduciendo el mito de que las pensiones en España están siendo devastadas. Bien, las pensiones en España han aumentado su poder adquisitivo y la razón por la que en España ahora mismo hay un déficit en la seguridad social no es por la parte de los ingresos, que están a nivel récord en la seguridad social, sino por el aumento muy muy superior del número de personas que reciben una pensión. Bien.
Y los años que viven.
Maravilloso. La longevidad y el número de personas que se convierten en dependientes del sistema, eso es algo que se ataca desde un punto de vista económico serio y demográfico. Uno. hay que tener políticas de natalidad serias. Pero las políticas de natalidad serias en sí mismas no solucionan el problema, porque hay otras razones por las que las familias deciden
mucho
no tener
más,
tantos
mucho
hijos.
Más
mucho más culturales. En que, o sea, hay una razón por la que en Dinamarca tienen un número de hijos por familia pues muy bajo, a pesar de la enorme protección y de toda la cantidad de ayudas sociales y los salarios. Por lo tanto, hay que fijarse en otro factor. El factor número uno para garantizar que cómo cubres el gap demográfico en un país que quiere mantener un sistema de reparto, que es la atracción de capital, de inversión y de mayor empleo. Es el único. El único. El gap demográfico no lo ha cubierto Japón, que tiene una deuda del 250 aproximadamente por ciento del Producto Interior Bruto. No lo ha cubierto Japón, que tiene un problema demográfico similar.
Como lo tiene, por cierto,
como
China.
Tiene Rusia, como tiene
lo
China.
Tiene ahora
lo está
China,
teniendo China.
Es el gran,
después,
y va a tenerlo.
Ya verás, el problema de China, mira, qué bien que todo el mundo habla de la ralentización de China como si fuera culpa de Trump. La ralentización de China es por culpa de las políticas de demanda y por el exceso de gasto y por el creciente.
Es que ha llegado
problema.
Ahora la política de hijo único.
La política
es que ahora
de hijo único
se acabó.
Se te aparece en la economía después. Bien, entonces, desde el punto de vista de las pensiones, lo que hay que hacer es eso: es poner como pilar fundamental de la política de pensiones la atracción de inversión de capital y la atracción de empleo. Esa es la única manera. Aunque parezca que una cosa no tiene nada que ver con otra, eso es lo que nos intentan decir los que no tienen interés por el progreso, sino interés por el control. El objetivo de un sistema de pensiones de reparto solo puede ser que sea sostenible a largo plazo a través de mayor crecimiento, mayor inversión y mayor empleo.
A ver, ¿por dónde van los oyentes? Porque hay muchas preguntas desde la mañana.
Hay muchas preguntas, pero sobre todo mucho interés por saber qué nos espera con el programa económico del PSOE, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Tenemos que enjugar nuestro déficit horario.
Pues vamos, o sea, rapidísimo. Vamos a ver. Hay preguntas sobre las ayudas a la dependencia, el futuro de la industria del automóvil o el coste del debate electoral.
Si para alegría de algunos y desgracia de todos siguiera gobernando el PSOE con el programa económico que tienen, ¿usted prevé recortes, por ejemplo, entre los funcionarios como lo hizo en su día Zapatero?
Referente a la plusvalía municipal de la posible supresión o parte de ella, o reducción, si sigue en marcha.
¿Lleva usted en su programa alguna medida para aumentar las ayudas a personas mayores dependientes para que sus últimos años vivan lo más dignamente posible?
Buenos días, señor Lacalle. Quisiera saber cuál es su opinión respecto al futuro inmediato de las fábricas de coches en España. El impuesto al diésel, la persecución al diésel...
No estaría mal que hablaran con el señor Lacalle de economía, de la economía que se nos va cuando en un catering de un debate televisivo se gastan 11.000 euros.
Va a ser largo el debate. Bueno. Yo creo que algunos lo quieren emborrachar.
No, lo mejor es que no puedan preguntar los moderadores. Pero eso es lo más increíble.
Bueno, pero porque es Vicente Vallés. Si fuera Cortés, le dejarían, claro.
Pues vamos a empezar por el final, ¿no? Sí. O sea, no deberíamos centrarnos en lo que cuesta el catering del debate, que probablemente esté generosamente suministrado, sino en lo que cuestan las elecciones. Yo creo que lo que es triste es que sean las cuartas elecciones en 4 años y que ese es un coste muy importante que podía utilizarse ese dinero en otras cuestiones. Dependencia. El Partido Popular es un partido que ha siempre mantenido y fortalecido las ayudas a la dependencia. Y en cualquier caso, está en el programa no solamente que existan esas ayudas, sino además no solamente que existan esas ayudas, sino que se faciliten esas ayudas. Mire, hay una cosa que hablaba...
Esto es importante. Esto porque es que hay mucha gente mayor que está muy discapacitada por muchas razones. A veces es emocional, está sola,
eso
se
es.
Ha quedado viuda,
eso
etcétera,
es.
Y entonces no sabe ni a lo que tiene
es
derecho.
Es extremadamente complejo, sí. Y además es curioso que el Partido Socialista siempre se obstina en hablar de lo que se gasta, porque lo que hace es crear estructuras administrativas alrededor de esas ayudas, ¿no? Pero no se habla de lo oneroso y lo complejo que es acceder a esas ayudas, ¿no? Y yo creo que esa es la parte crítica de la persona que ha preguntado. Hablaba sobre qué es lo que pasaría con ese programa. Mire, el programa económico del PSOE son dos cosas. Un aumento de gastos 4 veces superior a lo que al máximo permitido por la Unión Europea y un aumento brutal de impuestos. No existe ninguna economía de la Unión Europea ni la OCDE que haya crecido, aumentado el crecimiento y generado la consolidación presupuestaria en con esas medidas. Ninguna.
Hay un paper, no
hay un paper fantástico del propio Banco Central Europeo que habla de los errores en estimaciones. Bueno, ya errores en estimaciones, ya nos vamos a 16.000 millones en estimaciones equivocadas de ingresos por parte de este gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el Partido Socialista tiene un mensaje que es, si se bajan los impuestos, eso significa más recortes. No, lo que significa más recortes es destruir el crecimiento, destruir el empleo y ponerle escollos al crecimiento, que es lo que es este programa. La otra pregunta era
aquí,
el diésel, el sector del automóvil. Es absolutamente irresponsable demonizar a un sector basado en un activismo mal planteado, en cualquier caso, supuestamente ecológico, cuando es una realidad empírica que el diésel, los vehículos nuevos diésel, emiten menos y son menos contaminantes que los de gasolina. Lo que hay que hacer es un programa para que la flota que está anticuada se renueve, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es demonizar a un sector que crea empleo. Es un sector absolutamente esencial para la innovación y para la transformación.
Y es puntero en España.
Y para la transformación del patrón económico. ¿Por qué? Porque, claro, este es el sector que está invirtiendo en los vehículos eléctricos, pero tú no puedes empezar una casa por el tejado. No puedes hacer que el sector entre en barrena diciendo que es que todo lo tienen que hacer eléctrico mañana. No, hombre, eso tiene un proceso, además tiene un proceso que está siendo muy exitoso y al sector hay que apoyarlo desde manera seria, ¿no? Y sin entrar, no tampoco desde una manera así de alocada, sino desde luego lo que tú no puedes hacer es a un sector que genera una cantidad tan importante de empleo como lo genera el sector automovilístico y además que supone precisamente cuando estamos intentando fortalecer la industria en España, tú no puedes ponerle todavía mayores escollos a los que ya tiene. Mire, las matriculaciones de vehículos en España han caído y entonces nos dicen, no, han caído como en el resto de la Unión Europea. ¿De dónde se han sacado eso? Mire usted las cifras de caída de matriculación de la Unión Europea país por país y en España es entre el doble, el triple. No, señor. Claro que hay una diferencia en los mensajes que se están dando. Y la Unión Europea debería estar liderando el proceso de cambio tecnológico en el sector del automóvil en vez de entrar en cuestiones ideológicas que lo que hacen es poner en peligro los sectores que van a liderar el cambio.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel Lacalle.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te hemos preguntado si vas a ser ministro.
Ay, o sea, esas preguntas, esas son preguntas como si va a llover, nadie sabe, ¿no? ¿Eh?
Ah, o sea que no lo descarta.
Bueno, vamos a ver, Partido Popular ganara las elecciones,
bueno,
pues ¿dónde van a encontrar una cabeza
vamos
como
a ir a
la
las
de Dani?
Noticias porque hay novedades.
Tal de que siga escribiendo sus magníficas columnas.
Hay novedades electorales. El presidente del gobierno acaba de hacer un anuncio en esa entrevista que estaba dando en Onda Cero. El control digital de la Generalidad, ha comentado el presidente del gobierno, que son evidentes las conexiones entre los CDR, el Tsunami Democratic y la Generalidad. Así que anuncia el control digital de la Generalidad y que lo aprueban ya en Consejo de Ministros.
¿En qué consiste eso?
Yo querría el control policial, déjeme del digital. Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos. Muchas gracias, Daniel Lacalle.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la mañana de Federico. Es Radio.